to the land of sleep, but damn I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Oh, whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Won't you come with me? Won't you?
Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. José Ramón Becerra, ¿qué tal, José Ra? ¿Cómo estás?
Hola, col de Egunon.
Egunon. Ángel Toña.
Egunon, buenos días.
Y Lander Inchausti. Lander, ¿cómo estás, Egunon?
Bueno, aquí estamos.
Bueno, pues a los oyentes también les voy a invitar a través del 688-88-77-88 para que dejen sus comentarios. Ya han empezado esta mañana también a hacer algunos comentarios más sobre algunas de las cuestiones del día. Bueno, algunas tienen que ver con, pues lógicamente, con temas que estaban ya sobre la mesa, ¿no? El Kremlin que señala ya que Occidente utiliza una amenaza fantasma para suministrar armas a Ucrania. Algo de esto sí parece que hay, ¿no? Estamos ahora mismo hablando con una tranquilidad de una posible guerra, un conflicto armado, como si esto fuera cualquier cosa. Y al final esto es un desastre. Esto es un desastre terrible, devastador.
Sí, sí. Como siempre, cuando te olvidas de la diplomacia y vas a la política de hechos consumados o a la de la amenaza, pues eso puede tener implicaciones graves. Y lo que tú decías del reparto de armas, por ejemplo, es especialmente preocupante para Ucrania en sí mismo, o sea, que se puedan estar armando ahora mismo grupos paramilitares, que haya un reparto masivo de armas entre la población, pues no augura nada bueno desde el punto de vista de la estabilidad del propio país. Es decir, al final, si no se desestabiliza por la guerra, se puede desestabilizar simplemente por la actividad interna de grupos paramilitares y descontrolados, ¿no? Entonces, yo creo que las grandes potencias actúan en escenarios geopolíticos globales sin tener en cuenta, por supuesto, cuál va a ser el futuro de los países sobre los que actúan. Y ya hemos visto que cuando han entrado en países como Irak o Afganistán, por ejemplo, pues lo que ha quedado es nada, es el desierto. Y entonces Ucrania pues corre el riesgo de que le suceda algo parecido, ¿no?
Claro.
Sí, yo por añadir otro punto de vista a la complejidad del tema y tirando un poco de uno de los hilos que planteabas, Coldo, a mí me llama la atención la indolencia con la que estamos viendo suceder todo esto, ¿no? Nos parece como que Ucrania está en Marte y Rusia también, y es algo que está pasando en Marte y no somos conscientes de que es la frontera occidental de la Unión Europea y que es ahí mismo, y que Rusia es el principal proveedor de gas de la Unión Europea y que bueno, pues que la cuestión, la desestabilización de esa región amenaza muy, muy seriamente nuestro bienestar. Y lo cierto es que estamos pasando por ello como de puntillas, ¿no? Y es como muy preocupante la situación en sí y la indolencia con la que lo estamos viviendo unos de los afectados, que somos nosotros, la sociedad europea.
Ángel.
Bueno, algunos de los países que fueron de la esfera de la Unión Soviética o satélites de la Europa del Este, algunos afortunadamente pues han podido resurgir de aquellas tristes cenizas, pero otros siguen siendo una suerte de estados fallidos, ¿no? Y lo siguen siendo, ¿no? Y un ejemplo de estos, el más cercano a nosotros desde el punto de vista de la frontera, pues es Ucrania, ¿no? Yo creo que yo he pisado Ucrania, he pisado andando desde Rumanía. Y bueno, daba como un poco de miedo, te advertían, ¿no? Te decían que cuidado con los soldados, pero estoy hablando de hace 15 años. Y luego, hablando con algunos empresarios que tenían relaciones con Ucrania, aquello era todo mafias y todo relaciones de comisiones y de intereses podridos, de corrupción. Y bueno, yo creo que está en una frontera, además, ya con la península de Crimea en el Mar Muerto, tomada por los rusos y lindando con Rusia, pues que ahí hay muchos intereses contrapuestos entre Occidente y Rusia. Y es un país, desgraciadamente, llamado a estar desgobernado y descontrolado durante mucho tiempo, porque todo el mundo quiere traerlo a sus ascuas, y yo creo que a los que no les dejan opinar y decidir son los propios ucranianos, ¿no? Sí, que por otro lado están como con un cierto pasotismo, ¿no? Porque llevan tantos años con esta Guerra Fría metida entre los huesos que casi son los, no voy a decir los que menos asustados están, pero los que más acostumbrados están a estas situaciones de tensión.
Sí, yo el otro día también hablaba precisamente, pues dando un semblante de Ucrania, de lo que yo me he podido informar o que me estoy informando durante todo este tiempo de lo que Ucrania es. Ucrania es un país marcado por la corrupción absoluta.
Sí, sí, sí.
Está en manos de unos oligarcas, de un grupo muy pequeño además, sí, de gente que se hizo rica por los favores políticos cuando llegó la transición, en lo que fue la descomposición de la Unión Soviética. Y allí se hicieron ricos unos cuantos, incluso lo que era el granero de Europa, al final son 25 terratenientes los que son dueños de todo el territorio, de todo el terreno. Y es un país que está, no voy a decir en quiebra, pero casi en quiebra, ¿no? Donde incluso la gran empresa estatal de gas, lo único que es una máquina de perder dinero continuamente. ¿Por qué? Pues por la cantidad de corrupción que hay en aquel lugar, en aquel país. Y dices, ¿y ahora les vas a mandar dinero desde la Unión Europea? Se lo van a quedar cuatro. Se lo van a quedar cuatro los que mandan en el país. Que al final echaron a Yanukovych en su día, que era prorruso, y resulta que el que se pone en el poder era Poroshenko, que en su día Poroshenko era el rey del chocolate. Era otro de esos oligarcas que se había hecho, que había medrado gracias a los favores políticos y se quedó con una empresa, con las empresas de dulces y estas cosas y todo ahí en el país. Y dices, pero oiga, un poquito vamos a... Ya sé que no es excusa para dejarles a la intemperie, ¿no? Pero ellos mismos están diciendo que no hay pánico, que no hay posibilidades de invasión. Y aquí estamos montando una pirula de agárrate y no te menees, ¿eh? A mí es lo que me tiene preocupado. Y claro, ¿no creéis vosotros, yo os lo pregunto, que algunos de los problemas internos que tiene cada uno los intenta resolver fuera? Porque Estados Unidos, Biden, tiene problemas dentro. Y como en Estados Unidos siempre, se resuelven fuera. Pero es que si empezamos a mirar todos los países, parece que todo el mundo anda igual. Cuando tiene un problema dentro, oye, vamos a arreglarlo con una guerra.
El mismo, Rusia.
No creo
y Rusia,
que...
No, y Putin igual. Putin tiene que demostrar que es el Napoleón Bonaparte de Rusia. Y claro,
no creo que Biden esté muy a favor de una guerra, porque es que en las últimas guerras en las que se ha metido Estados Unidos,
creo que
desde la Segunda Guerra Mundial, no ganó ninguna. Ha salido todo trasquilado después de 10 años de muertos y guerras, ¿no? Con lo cual...
En una guerra no, pero en una demostración de fuerza,
bueno, eso, sí,
eso es distinto. Porque ellos tienen que demostrarle a China que no van a permitir que nadie les discuta el papel hegemónico mundial. Sí. Yo de lo que decías, Koldo, la situación de corrupción de Ucrania, desde luego, no es muy diferente de la de Bielorrusia o de la propia Rusia. Rusia, todo su poder ha medrado a cuenta de la corrupción y de los oligarcas, ¿no? La cuestión de Rusia es para hacerla mirar también, porque efectivamente ahora mismo, como decía Lander, es el principal exportador de gas a Europa, pero eso es un negocio que se le puede acabar. Y que tarde o temprano, pues los combustibles fósiles van a ir en declive y por lo tanto los ingresos del país como tal se van a ver comprometidos. Entonces Rusia también está en un proceso expansivo para tapar sus propias miserias, ¿no? Y bueno, pues eso va en detrimento desde luego de la población de Ucrania, claramente.
Yo escuchaba un análisis hace unos días que me llamó mucho la atención y... En cierta forma me parece que retrata bastante bien lo que está ocurriendo con respecto a las interacciones entre Estados Unidos, China y Rusia, ¿no? Estados Unidos evidentemente quiere mantener su hegemonía como el sheriff del planeta, pero tanto Rusia como China quieren poner sobre la mesa su legitimidad a pesar de ser autocracias, ¿no? Estados Unidos lleva tiempo dando muestras que quiere bajar su esfuerzo en la OTAN para que el resto de los aliados aumenten su capacidad de autodefensa. porque se está centrando en China, porque, como comentabais, bueno, en este momento identifica como su principal amenaza o como principal amenaza a su autoridad mundial a China, ¿no? Pero me parece que no tenemos que perder tampoco de vista esa idea, ¿no? Que tanto Rusia como China quieren hacer valer su posición y quieren hacer valer su modelo de gobernanza por encima de otros modelos de gobernanza, ¿no? Y me parece que eso es un riesgo también para Occidente que no tenemos que perder de vista.
Bueno, pues esta sí, perdón.
No, que decía que sí, que eso es cierto. O sea, el modelo ruso, como estábamos diciendo, es el mismo de Bielorrusia, es el mismo de Ucrania, el mismo de Kazajstán, y eso es una dictadura encubierta. Es laminar a todos los opositores, directamente ni siquiera meterlos en la cárcel, o sea, acabar con ellos. Y es que esto es en fin, en eso China y Rusia son mucho más parecidas de lo que pensasen.
Bueno, dice algún oyente que el mundo tiene muchísimos problemas y uno de ellos es la de los gobernantes. Dice, no hay que pensar mucho, dice que mi comentario, que tengáis un buen día, dice. Los gobernantes del mundo es lo que critica. Dice, ya eligieron a Yanukovych, pero como este no gustaba a la OTAN, Estados Unidos dio un golpe de Estado y hay dos ejércitos privados, vamos, paramilitares, que están machacando, decía, la aprobación prorrusa. Hombre, a Rusia le quieren poner la OTAN misiles a 500 kilómetros de Moscú. Bueno, pues luego dice el abuelito, lo primero que hizo nada más llegar al poder fue maniobras militares en el mar de China. Bueno, pues habla de Biden, ¿no? Lo primero que el mar de China pues hace son las maniobras, a ver qué pasa. Sí, la verdad es que es, bueno, eso lo lleva la sangre de Estados Unidos también, ¿no? Intentar demostrar que sigue siendo la primera potencia del mundo, aunque no lo fuera. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Swig Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Swig Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Hementxe duzu eskola irekia, konprometitua. Konfidantzazkoa, berritzailea eta kalitatezkoa. Zure zain gaude.
Euskal Eskola Publikoa. Aurre matrikula urtarrilaren 17-28ra. Informazio gehiago euskadi.eus/hezkuntza.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
En Óptica Lázaro seguimos de rebajas. La mejor atención personalizada y con descuentos de hasta un 50% en gafas graduadas y en lentes progresivas y monofocales. Ofertas a las que se suma un cheque regalo por nuestro 35 aniversario. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
Nueva apertura Pescadería Azul. Pescado del día de calidad y a buen precio. Se recogen pedidos por encargo y a domicilio en el 94-657-0305. Todo tipo de marisco y pescado. Pescadería Azul. Acércate a Iparraguirre 45 Bilbao frente a la Plaza Vizcaya o haz tu pedido en el 94-657-0305.
En Rural Cucha estamos todavía más cerca. Es importante que sigamos creciendo y evolucionando juntos. Porque no hay que dejar de soñar. Seguimos siendo los mismos de siempre. Por eso, nos gusta estar siempre cerca.
Egunon Vizcaya. En Radio Popular, Erri Ratia.
Bueno, estábamos aquí en tiempo de tertulia, les estaba sacando un tema a mis compañeros aquí en la mesa, precisamente porque me tiene muy preocupado, ¿eh? Porque luego al final acabamos haciendo manifestaciones por las calles para que nos devuelvan el dinero que nos han estafado, bien sea de sellos o bien sea de criptomonedas. Claro, yo cuando me dicen una moneda de curso legal, como por ejemplo es El Salvador lo convirtió Bukele en la segunda moneda oficial del país. Claro, una criptomoneda que no sabes por qué sube o baja, pero que puede bajar hasta un 45%, como el otro día, pues yo alucino. Es que mucha gente puede meter el dinero en esto y se puede encontrar con un problema enorme. Yo no sé, alguien tendrán que advertir de que cuidadito con esto, que esto es un terreno de especuladores absoluto, vamos.
No, es distinto a cómo se comportó la bolsa en el pasado o a la burbuja de las .com.
Especulación es especulación pura.
Todo es especulación financiera que no tiene ninguna base, que detrás no tiene ninguna base económica firme, ni material que la sustente. Y quienes entran ahí, sí o sí, son pasto de quienes dominan el sistema, de la misma manera que la gente que hoy en día coge sus ahorrillos para invertir en bolsa y tiene que saber pues que quienes dominan el negocio de la bolsa son los grandes ordenadores de los brokers que gobiernan la bolsa, y que un día puede que ganes, pero tres días vas a perder, y al final lo que te va a salir es más a perder que a ganar, porque el sistema está montado para que ganen los que controlan el sistema.
Eso funciona así, ¿no? Y con esto, sí. Pero esto, fíjate, esto es una moneda que nadie sabe quién está detrás de ella. Esto es un algoritmo.
Y no solo eso, no somos conscientes del impacto ambiental que tiene la generación de estas criptomonedas,
sí, minado,
por,
sí.
El, por el famoso minado de para crear las criptomonedas, ¿no? A duras penas entendemos cómo funciona la bolsa. Me parece que es una cuestión de sentido común no arriesgarse con este mercado emergente que no entendemos, que es absolutamente desregulado y que las fluctuaciones son tan dispares que son ingobernables, ¿no? Vamos, yo creo que pensar que te puedes enriquecer con esto porque de repente sale alguien, ¿no?, en los medios de comunicación que ha ganado mucho dinero por un golpe de suerte es ingenuo y es bastante naif, ¿no?
Yo el otro día estuve leyendo un artículo del catedrático Juan Torres López, donde decía que las transacciones financieras de un año a nivel mundial eran como casi 300 billones de euros, y que solamente creo que era un 0,2% de esas transacciones equivalen al gasto de todos los gobiernos del mundo, al gasto completo de todos los gobiernos del mundo. Es decir, que él venía, su idea en ese artículo venía a ser que simplemente con que tasásemos un mínimo de esas transacciones financieras podíamos darle a los gobiernos todo el dinero que recaudan por todo el resto de impuestos. Y que de alguna manera le servía para ilustrar hasta qué punto la economía financiera y las transacciones financieras están fuera del control del, no solamente de los gobiernos, sino de la economía real, ¿no? Entonces, pues las criptomonedas se han venido a sumar a un sistema financiero que ya existe, de dinero creado de la nada, que no tiene una base material real, y que por lo tanto, pues esos mecanismos financieros lo que hacen es crear burbujas enormes, grandes debacles, en las cuales, como venía a decir antes, los que ganan son los que controlan el sistema y saben cómo funciona.
Sí, no, todos los demás a mirar, ¿no? Mira, un oyente me manda, cuando has mencionado tú lo del consumo del minado, me manda y me dice, Bitcoin consume más electricidad que países enteros. Me manda un gráfico de Statista en el que aparece precisamente China, que yo creo que ya ha prohibido o está a punto de prohibir el Bitcoin y las criptomonedas en China. Hablaba pues aquí una barbaridad, ¿no? Una barbaridad, son fuentes de la Universidad de Cambridge, y donde hacía referencia pues al gasto en Estados Unidos y China, que es brutal en estos momentos, ¿no? Cuenta de las el gasto en electricidad, en un estimo de teravatios hora, y pone 6.543 en China, no te quiero ni contar, o en Estados Unidos 3.989, luego Alemania, México, España, está también ahí en ese capítulo. Bueno, pues hay que tener cuidado, yo simplemente que un poquito de cuidado, nada más. Bueno, voy a llevaros a otros temas. Bueno, ¿qué os está pareciendo este debate en torno a la reforma laboral? Estamos ya cada vez más cerca de que tenga que llegar la convalidación de lo que consensuaron sindicatos como Comisiones Obreras y UGT y la patronal, y luego las reacciones que se están produciendo. Principalmente aquí en Euskadi, ¿no?, donde el PNV ha modulado ya su negativa, porque la ha modulado. Ayer mismo lo hizo Andoni Ortúzar, afirmando, entre otras cuestiones, que tiene que buscar una solución imaginativa al gobierno central, por lo menos ya que no van a tocar esa reforma laboral, que no quiere tocarla, pues para hacer la prevalencia de los convenios autonómicos o provinciales con respecto a los estatales, y luego Euskal Herria Bildu, que se ha sumado a la manifestación de rechazo que habían que han propuesto para el día 30, para dentro de nada, unos días, tanto LAB como el sindicato ELA, ¿no? ¿Por dónde queréis empezar? A ver.
Que ya era hora, ¿no?, que el PNV le entrase el sentido común, porque llevan un mes diciendo que no, cuando, bueno, es cierto, lo hemos dicho todos los que hemos analizado esta cuestión, que la cuestión de la prevalencia de los convenios, no solo autonómicos, sino territoriales, hay que decir, porque es que los convenios autonómicos son muy pocos. Bueno, no se ha tratado dentro de las cuestiones que se han abordado en la reforma laboral, el artículo 84, que es contradictorio en sí mismo, pero bueno, estaba bastante protegido de hecho y de derecho por el acuerdo que se había producido en el seno del Consejo de Relaciones Laborales en Euskadi, interprofesional, en el 2017, y que es un asunto que se puede tratar siempre a posteriori, ¿no? Que no era un asunto central ni nuclear de la reforma laboral, y por lo tanto me parece que hacer nacionalismo barato con un asunto menor de la reforma laboral, pues sinceramente no es ni siquiera defender a los trabajadores del país al que dices defender, ¿eh? Y por lo tanto, bueno, por lo menos corregir es un éxito, y me alegro de que finalmente pues traten de reconducir su posición y apoyar la reforma, ¿no? Y a Bildu le diría exactamente lo mismo, pero lo único que todavía no ha corregido y ni tiene la pinta de que vaya a corregir, porque se ha unido, digamos, a la posición de ELA, que es la dominante, y ha arrastrado a LAB y ha arrastrado a Bildu, ¿no? Entonces, esta reforma, no olvidemos, corta, no voy a decir de raíz, porque de raíz no se puede cortar, pero sustancialmente la temporalidad, la precariedad, ¿eh? Y nos convierte la mayoría de los contratos en contratos indefinidos o fijos discontinuos o de duración indefinida y de estable y a tiempo completo, por un lado. Por otro lado, corta la ultraactividad, ¿eh? Por otro lado, da preferencia a los convenios sectoriales y no a los de empresas si son menores. Evidentemente, si son mayores en cuestiones salariales, se mantienen los pactos de empresa, ¿no? Entonces, ¿que han quedado cosas en el alero? Sí, han quedado dos cosas en el alero, por no decir cuatro o cinco, que son, bueno, pues la modificación de las condiciones de trabajo cuando hay modificaciones sustanciales, que quedan en manos, en última instancia, del juez, porque en primera instancia del empresario, pero después evidentemente se puede impugnar y será el juez el que dictamine, y eso antes no era así. Y en segundo lugar, la cuestión del importe de los despidos, ¿no? Vale, pero es que en un pacto pasa lo que pasa, y eso los partidos políticos lo saben muy bien y lo tienen que interiorizar. En un pacto entre agentes sociales, uno no lleva toda el asco a su fuego, ¿no?, sino que aquí se reparten las ganancias, pero ganamos todos. ¿Ganamos menos de lo que queríamos ganar? Sí, pero el acuerdo consiste en eso. Consiste precisamente en eso. Y la base política de consenso que nos tiene que llevar a que demos importancia al interés general y al bien común y al consenso por encima de las diferencias, yo creo que es una cultura que nos falta, ¿no? Y que aquí en nuestro país, desgraciadamente, nos falta demasiado, ¿eh? Que nos dan, o sea, el hecho de que lo haya firmado la COE o Confebas, me da igual, parece que nos asusta a todos los demás. Pues no, señores, lo ha firmado con dos sindicatos que son los mayoritarios en España. Vale que no lo han firmado el EILAB, que son los mayoritarios en Euskadi, pero estamos hablando de un acuerdo que se corresponde con la legislación laboral, sí, que es competencia del Estado y de la Comunidad Europea, y que, seamos sinceros, es muy difícil y nunca va a ser competencia autonómica, ¿eh?
Sí, bueno, ayer decía Pepe Álvarez que el sindicato ELA podía sumarse a esa mesa de diálogo. porque derecho tiene, pero no...
Bueno, jugar. Pero sería minoritario y no le gusta jugar a ser minoritario en una mesa.
A mí me llama la atención hasta qué punto Bildu está jugando aquí una estrategia de errática y de partido pequeño. Y de partido pequeño, siempre a rebufo de lo que hacen otros. Hace unos días sacaron una infografía en las redes sociales donde hacían una tabla de sus diferencias respecto al PNV, porque claro, en cuanto se les decía que iban a votar como el PNV, pues claro, querían desmarcarse de eso, ¿no? Y hacían una lista de las cinco principales cuestiones de la reforma laboral a las que se refería Ángel, y venían a escenificar que solo coincidían con el PNV en la primera, que en las otras cuatro coincidían con el gobierno de alguna manera, ¿no? Pero claro, cuando tú luego vas a votar y haces que prevalezca esa que coincide con el PNV frente a las otras cuatro que coincides con el gobierno y vas a votar justo en contra del gobierno, en el fondo lo que estás escenificando es que tu estrategia es subordinada a los intereses nacionalistas por encima de los intereses, digamos, de la clase trabajadora. Y claro, eso es radicalmente opuesto a que luego aquí en Euskadi te presentes como una alternativa a la clase nacionalista, liderando un gobierno supuestamente de formaciones políticas que defienden a la clase trabajadora, como podrían ser el Partido Socialista o Unidas Podemos, ¿no? Entonces, en el fondo estás escenificando que tú aquí en Euskadi nunca vas a ser alternativa, nunca vas a ser alternativa. Y yo entiendo, por ejemplo, que los sindicatos tengan una estrategia, digamos, de presión en la calle, pero EH Bildu no está solo en eso. EH Bildu está en las instituciones y, como muy bien decía Ángel, está llegando a acuerdos en las instituciones donde se deja pelos en la gatera. Y en el Congreso de los Diputados también ha llegado a acuerdos donde se ha dejado pelos en la gatera. Porque lo mismo que en los acuerdos sociales no llegas al máximo, pues en los acuerdos políticos tampoco. Hay quien dice, no, es que en el Congreso de los Diputados se podría mejorar, claro, pero al final vas a tener que llegar a un acuerdo donde también te vas a dejar cuestiones, ¿no? Y yo, sinceramente, no acabo de entender cuál es la estrategia política de Bildu en este tema, desde luego.
Lander.
Yo, por... A ver, no voy a estar más de acuerdo con José Rey, con Ángel, y no tengo más que añadir simplemente por marcar mi presencia. A mí me desconcierta, y ya lo he dicho en otras tertulias, me desconcierta mucho que un acuerdo al que han llegado los agentes sociales implicados y que en principio los políticos, cuya función es arreglar los problemas de la sociedad, no estén dispuestos a simplemente sancionar ese acuerdo y tramitarlo, porque es a lo que han llegado los agentes sociales, a mí me deja completamente fuera de juego. Esto debería haber sido un paseo, ¿no? Quiero decir, si los implicados están de acuerdo, mayoritariamente están de acuerdo, y simplemente hay que tramitarlo. Reconozco que es una visión simplista, pero me parece que dejamos de lado la principal función de la política, que es arreglar los problemas de los ciudadanos.
Curiosamente, tanto en el caso de Bildu como en el caso de Esquerra Republicana, más del 60% de sus votantes creen que la reforma es buena o muy buena. Y en el caso de Bildu, solamente un 15% piensa que es mala o muy mala. Y curiosamente, el negocio que van a hacer tanto Esquerra Republicana como Bildu, si al final votan en contra, es ir justo en contra de la opinión de sus votantes. Y eso, desde luego, también tiene sus implicaciones, claro.
Lo he dicho también yo, ¿no? El ordenamiento jurídico laboral de un estado de bienestar, de un estado social de derecho, prima el acuerdo social entre los agentes sociales para regular las condiciones por las que se rigen las partes, ¿no? Es verdad que el refrendo final lo tienen que hacer los partidos políticos y el Parlamento, que es donde reside la soberanía popular y que, por lo tanto, tienen derecho, ¿eh?, a modificar si consideran conveniente. Pero en un país donde estas mayorías, digamos, del Congreso, de la soberanía popular, no son tan claras a la hora de poder modificar, allí donde ha habido un acuerdo y donde las reglas del estado de bienestar, del estado social de derecho, nos dicen que la primacía de los acuerdos sociales es fundamental, la autonomía de las partes para regular sus relaciones, pues hombre, demos primacía a esto, ¿no? Y si tenemos que modificar algo en el Parlamento, hagámoslo con muchos consensos. Yo también sería partidario de modular más a la izquierda los acuerdos que se vayan a hacer en el futuro. Estaría de acuerdo, porque estoy de acuerdo con la izquierda en ese sentido, ¿no? De que aquellas reformas laborales que se han hecho desde 1984, donde desapareció ya la autorización administrativa para los expedientes de regulación de empleo, pues han sido negativas para las condiciones de trabajo, ¿no? Y para el derecho de conquista, que podríamos decir que es el derecho de trabajo. Pero una cosa es lo que uno piensa y lo que uno quiere, y otra cosa es lo que se puede. La sociedad ha cambiado, el mundo ha cambiado, y seguramente las relaciones de trabajo del siglo XXI no van a ser las mismas que la de mediados del siglo XX. O sea, seamos sinceros, hablemos en serio, o sea, modernicemos las relaciones laborales y evidentemente modernicémoslas dándoles estabilidad. Estos días está apareciendo en la prensa europea, por lo menos en la francesa, en Le Monde, cómo los jóvenes europeos están saliéndose, pero a marchas forzadas, ¿eh?, del mercado de trabajo, porque no están de acuerdo con las condiciones que se les están ofreciendo, porque no quieren ese estilo de vida. Es ahí donde se está produciendo la auténtica revolución. Es ahí donde son los jóvenes los que no quieren trabajar en esas condiciones. Me parece fenomenal. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que o se cambian las reglas de juego o que realmente van a tener que ir a buscar los empresarios trabajadores a Asia o a África, porque los europeos no están en condiciones a sufrir condiciones de cierta esclavitud que hemos ido arrastrando de las modificaciones que se han ido haciendo desde, digamos, el punto de inflexión de los derechos laborales conseguidos en 1984. Pero es la sociedad la que tiene que hacer frente a eso, ¿no? Al final, los agentes sociales y los partidos políticos tienen que regular en función de las mayorías y de lo que es posible hacer en un momento determinado en el ordenamiento jurídico.
Y luego tengamos en cuenta la importancia de que la patronal firme este acuerdo social. Porque yo creo que es la primera vez que la patronal firma un acuerdo que objetivamente va a mejorar las condiciones laborales de las personas que tienen empleadas. Y seguramente eso quizás en un momento dado pueda suponerles reticencias en cuanto a pensar que eso pueda ir en contra de sus beneficios. Pero es muy pedagógico que se den cuenta de que la mejora de las condiciones laborales de las personas que tienes empleadas casi siempre va en beneficio de su calidad de vida, de su calidad, de su bienestar personal, por lo tanto, de su productividad, de su bienestar en el trabajo, de su capacidad de sentirse parte de ese proyecto empresarial. Es decir, es que tenemos también que hacer ver al empresariado de este país, igual que al de otros países, que mejorar la calidad de las personas que tienes en tus equipos, en tus empresas, también es un beneficio para ti. Aunque no sea un beneficio económico, a corto plazo seguramente sí lo es a medio o largo plazo, ¿no? Y por eso a mí me parece que mantener el acuerdo social, la virtud que tiene fundamentalmente es esa. Le has quitado también a la derecha el monopolio sobre los acuerdos con la patronal, ¿no? Es todo eso puesto en la balanza, desde luego, a mí me lleva a pensar que hay quienes no están haciendo una lectura estratégica a medio y largo plazo, sino puramente de táctica cortoplacista.
Bueno, dice, sí, ¿ibas a decir algo, Lander?
No, simplemente que esto simplemente afianza la visión que nos están haciendo tener los políticos de que lo que interesa es el politiqueo barato a corto plazo y utilizar cualquier cosa como arma arrojadiza contra el adversario. Y esa no es la política que nos merecemos.
Bueno, pues voy a recordar algunos comentarios. Yo es que la verdad es que con este asunto, yo desde el principio dije, a ver, ¿lo que hay ahora mejora lo anterior? ¿Sí o no? ¿Mejora lo anterior?
Sí, sí.
Pues poco a poco que hablar en ese sentido. Lógicamente, lo que se hace es un primer paso. Y yo así lo tomo, como un primer paso. Claro que hay que seguir modificando. Y yo creo que hay elementos que a mí, por ejemplo, me sorprendieron mucho, pero reconozco que para dar este paso, porque este convenio de la reforma laboral, este acuerdo de la reforma laboral, tiene mucho que ver con los fondos europeos. Tiene que ver con decirle a Europa que hemos hecho estas modificaciones para que te puedan llegar cerca de 12.000 millones. Es que si no, no llegan.
Claro, es que es una exigencia de Europa.
Es que es una exigencia de Europa, no es algo que... No, esto es una exigencia de Europa. Y dices, ¿y si no presento la reforma laboral, me quedo sin el dinero? Sí, te quedas sin 12.000 millones. Es que no estamos hablando de
curiosamente
de ninguna
la
broma.
Europa, en este caso, lo que nos pedía no era más flexibilización, sino acabar con la temporalidad.
Acabar con la temporalidad.
O sea, es que hasta Europa nos estaba diciendo, no, es que yo esta vez no quiero que vayas en un sentido desregulatorio, es que quiero que mejores las condiciones del personal, ¿no?
Nos estamos acercando, creo que, a un escenario de cuasi pleno empleo en buena parte de Europa y ciertamente también en el País Vasco. Ayer mismo estábamos oyendo que faltaban técnicos simplemente que arreglen coches en los talleres.
Sí.
Pero cada vez hay más sectores con falta de mano de obra. Eso se produce porque los jóvenes, la gente que se incorpora al mercado de trabajo, ya no quiere trabajar en las condiciones tradicionales. Quiere otros modos de trabajo y otras condiciones de trabajo. Y son esos los que van a empujar también a sindicatos y empresarios a que se vayan, espero, quiero tener una visión optimista del futuro, a que se vayan mejorando sustancialmente estas condiciones para los trabajadores, porque si no, al final, en una Europa acomodada y relativamente social de derecho, pues el joven preferirá vivir con menos, vivir en el campo y vivir con un cierto modo ecologista de vida, pero al menos libre y sin cadenas, ¿no?
O autónomo.
Sí, no, bueno, de todo, vamos. Dice, por un lado, dice un oyente, reforma de la reforma laboral, pasamos de 40 tipos de contratos a 3, y dice, no sé cómo van a hacer las universidades, por ejemplo, para poder contratar a los investigadores, para poder desarrollar sus proyectos que normalmente son de 1, 2 o 3 años. No se les puede contratar porque superan los 6 meses y no pueden hacerlos fijos.
Bueno, pues ya se está hablando de que se van a modificar y van a tener que durar lo que dure el proyecto.
Sí, por eso.
Y en cualquier caso contribuirá a reducir la precariedad que existe en el sistema investigador, que es una precariedad muy oculta y muy palpable, de gente altamente cualificada que con 40 años está todavía en situación precaria.
No situación precaria, estamos hablando de investigadores altamente cualificados y preparados con unos salarios que no llegan al, no te voy a decir al salario mínimo, pero casi.
Sí, por eso.
Sí, o sea, están rozando el salario mínimo, sí, interprofesional.
Fue un debate que en la legislatura pasada se dio varias veces en el Parlamento, como personas que estaban incluso haciendo una parte de labor docente en las universidades, no se acercaban ni de lejos a los 1.200 euros.
No se acercan.
Y personal con másters, con acabando doctorados, con una o varias carreras, con estudios en el extranjero, y no llegaban a 1.200, o sea que...
No, por eso, que hay que tener... Ese sí que es un tema, yo creo que habría que revisar muy mucho, porque además también las universidades, es cierto que dependen en algunos proyectos de investigación de las subvenciones, pero claro, se acaba la subvención y despiden a todos, ¿eh?
Sí.
A todo el departamento.
Claro.
Con la esperanza de que, bueno, ya lo recuperaremos, ya, pero estás haciendo, bueno, auténticas tropelías. Luego dices, no, es que hay fuga de cerebros. No es que haya fuga de cerebros, es que no tiene más remedio que ir a trabajar donde puede.
Pero eso está pasando con los contratos de todas las empresas y asociaciones que dependen de subvenciones del gobierno y de... pasa exactamente lo mismo, ¿no? Que mientras esté la subvención hay trabajo y cuando no hay subvención no hay trabajo.
No hay trabajo.
Entonces se produce, hay un gap en el que de condiciones de incertidumbre absoluta, en la que a uno no sabe, le han despedido, no sabe si le van a volver a contratar en las mismas condiciones, en otras diferentes, para cuánto tiempo. Digo, esto lo produce los propios gobiernos, ¿eh? Esto no lo producen los empresarios capitalistas.
Sí, no, por eso. Bueno, dice otro oyente que el PNV se está dando cuenta de que el PSOE no cumple los acuerdos y lo que ha hecho es darle un aviso serio con el no aprobar la reforma laboral. Otro dice, soy afiliado y miembro del comité por Comisiones Obreras. Dice, Comisiones Obreras y LAB coinciden en muchísimas cosas, pero el problema es que Comisiones Obreras, dice, somos españoles, lo pone entre comillas, y eso parece que les corta mucho, a diferencia de ELA, que lo que le interesa es el convenio de Morés, no sé, donde gana afiliados. Así demuestra que en el metal no ha firmado todavía uno con un convenio en Vizcaya desde que hay euro, por ejemplo, ¿no? Es lo que viene a decir este oyente. Otros critican algunas de las cosas que se han dicho aquí. Otros hacen referencia a que la reforma laboral prometida por el PSOE se ha quedado en un retoque. Los sindicatos de la Casa Común están al servicio del gobierno y defienden sus subvenciones. El más claro ejemplo de las acusaciones, Loli García, Comisiones Obreras contra el movimiento de pensionistas. Por cierto, que la reforma laboral realmente las riendas no las ha llevado el Partido Socialista, ¿eh? Las riendas las llevó Yolanda Díaz en las negociaciones.
A pesar de que el Partido Socialista sí quiso que realmente la vicepresidenta primera Calviño
estuviera allí. Muy presente, ¿no? Pero no, sí. Pero quiero decir porque es también, ¿sabe lo que pasa? Que no se le está dando el papel de relevancia a Unidas Podemos y la responsabilidad que pueda tener también en esta reforma.
A ver, el hecho de que...
No hablamos de que es la reforma del Partido Socialista.
Los partidos políticos no cumplan sus promesas electorales. Es cierto, es absolutamente cierto, ¿no? Tanto el PSOE como Podemos han hablado de la derogación de la reforma laboral, cosa que no lo han hecho, Pero es que yo creo que de aquí se desprenden dos enseñanzas. Llevamos muchísimos años con estas cuestiones, de manera que los partidos tendrán que aprender a decir en sus proclamas electorales que harán, que les gustaría hacer esto, pero que harán lo que puedan hacer. Y que quede muy clarito, y nosotros, ciudadanos, nos tendremos que acostumbrar a que por mucho que nos digan que lo que quieren hacer es esto, al final harán lo que se puede hacer. Porque la política, no nos olvidemos, la primera lección de la política es el arte de lo posible. Y lo posible no es lo imposible, porque lo imposible, como dice algún locutor de esta radio, no lo quiere ni Dios.
Bueno, aparte de esto, por cierto, tengo un oyente aquí que ha conocido tu trayectoria y quiere que te hagan consejero vitalicio del gobierno vasco.
Lendakari, yo propongo que a Ángel le nombren Lendakari vitalicio.
Yo creo que está escaldado ya, no creo que... Ya vale, con haber estado un rato ya vale. Bueno, dice, los convenios vascos siempre recogen mejor... Lo digo yo y no lo dice él, lo he dicho yo, ¿eh? Recogen mejores condiciones para los trabajadores que los estatales. Luego, en ese aspecto, no mejora. Sí que es cierto que los convenios autonómicos o los convenios no autonómicos, los provinciales suelen ser bastante mejores que los estatales. Ajá. Aquí un oyente, por cierto...
Pero hay una confusión, y esto hay que dejarlo muy clarito, hay una confusión en la prensa española, sobre todo, yo creo que la vasca ya ha aprendido, pero la prensa española, pero incluyo El País también, que me parece serio, que están hablando de los convenios autonómicos. El día pasado decía que están discutiendo por solo 8 convenios autonómicos que hay en la comunidad autónoma. No, perdón. Se está hablando de convenios autonómicos, mal hablado. Estamos refiriéndonos a los convenios
provinciales,
por debajo territoriales de los estatales. Debajo, por lo tanto, los territoriales, los provinciales, los sectoriales. Sí. A todos, ¿eh? Se le está mal llamando los autónomos.
Sí, por eso, es que muchas veces llega ese conflicto y la verdad es que hay que aclarar conceptos, lógicamente. Es que un oyente se quejaba aquí antes y decía que a él, por ejemplo, dice, es que hace muchos comentarios y dice, pues será un asunto menor para ti, dice, bueno, eso, pero para mí, al pasar al convenio estatal, supuso perder todos los años más de 4.000 euros, eso decía un oyente. Pues sí, pero esto también lo permitía precisamente el que no hubiera autoactividad.
Sí, claro.
El que no hubiera autoactividad, cosa que se ha modificado ahora, con lo cual ahora se mantendría el convenio que está vigente.
Bueno, lo modificaron también ya la jurisprudencia.
Sí, pero a algunos les tocó, ¿eh? Algunos entraron.
Sí, les tocó más.
A buena gente le tocó. Hacemos paréntesis y continuamos.
En Suite Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ventanas Aguirre. Somos un referente en Bilbao y en Vizcaya en la fabricación e instalación de ventanas de alta calidad. Ventanas Aguirre. Desde hace más de 30 años te ofrecemos las últimas innovaciones para un máximo aislamiento térmico y acústico, con ahorros energéticos que llegan hasta el 80%. Acércate a nuestra exposición en Alameda San Mamés número 13, Bilbao. Ventanas Aguirre.
Aircot Security le ofrece las cerraduras y puertas de seguridad más avanzadas para su vivienda, trastero o empresa. Visítenos en Lendakari Aguirre 38 de Bilbao o en aircotsecurity.es. Aircot Security. Convierta su vivienda, trastero o empresa en una fortaleza, porque su tranquilidad es lo que más nos importa.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Guasán estará en Zamudio el sábado 12 de febrero. Los protagonistas de la popular serie harán disfrutar a los más jóvenes en el Polideportivo de Zamudio en dos funciones. 12 de febrero, Guasán, para gozarlo en familia. Venta de entradas en la web del Ayuntamiento, zamudio.eus. Organiza la Gacho Alcartea. Guasán. Abogados Accidentes Bilbao. Somos especialistas en reclamaciones a seguros por accidentes de tráfico con lesiones. Contamos con el equipo médico que necesitas para curarte y conseguir la mayor indemnización posible. Solo cobramos si tú cobras. Llámanos 667-3345-33.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Muchos comentarios en torno a esto de la reforma laboral. Ya veremos a ver qué es lo que sucede, porque, lógicamente, ahora llega ese periodo de convalidación y como hay que convalidarlo tal cual, pues es lo que hay. Por cierto, que la reforma está en vigor, ¿eh?
Sí.
O sea, la reforma se aplica. La reforma ya se aplica.
Bueno, se aplica, pero hay una prórroga para la cuestión de los contratos temporales de 3 meses.
Pero eso ya estaba especificado, más o menos, en la entrada en vigor.
Yo creo que si algo ya habíamos aprendido, yo pensaba que habíamos aprendido, es que las leyes no se pueden derogar. Es que Ángel tenía razón. Cuando se hacen las promesas electorales, no se pueden derogar porque no pueden tener efecto retroactivo esa derogación. Quiero decir, hay millones de contratos que se han firmado en virtud de esa normativa y tú la puedes cambiar por otra nueva. Y a eso le puedes llamar derogación. Pero en el fondo lo que estás haciendo es hacer una reforma de la reforma laboral. Eso es lo único que se puede hacer. Cuando se aprueba una ley, reforma la anterior, pero no la anula. Y yo creo que en ese sentido sí que Unidas Podemos se ha pillado los dedos bien pillados, porque Yolanda Díaz intentó hacer algo de pedagogía en ese sentido, pero al final llegó a reconocer pues que efectivamente lo que iban a aprobar nunca podría ser una derogación. Y si ahora alguien mismo pide una derogación, me da igual que sea en el Congreso de los Diputados o en la calle, a la gente le está mintiendo. No se va a poder derogar una reforma laboral, como ninguna otra ley.
Sí, eso es lo que sucede, vamos, ¿no? Básicamente. Pero bueno, esto es lo que ahora mismo se está debatiendo y ya veremos a ver cómo queda, ¿eh? Porque luego llegan ya las rectificaciones y modulaciones. Y yo creo que hay un hecho muy importante, para mí el relevante también tiene que ver con Europa y que esto no es algo que sea negociado simplemente
y también,
porque se quería cambiar.
O sea, que RC y Bildu den paso a Ciudadanos para apoyar al gobierno es un punto de inflexión muy delicado para quien piense en izquierda, Para quien piense en izquierda, porque para quien piense en centro, pues bueno, el PSOE puede jugar a estas cosas, porque bueno, está ahí como un partido bisagra con la izquierda, pero con ganas de alcanzar también acuerdos con la derecha, ¿no? Y yo creo que hay que alcanzar acuerdos con el mayor número posible de parlamentarios. Eso lo tengo muy claro, porque lo importante es el consenso en un país, es gobernar para el bien común, pero evidentemente uno tiene derecho a ser ideológicamente concreto y si uno es de izquierdas, pues tiene que saber ceder en un momento determinado para que la derecha no le coma el paso.
Yo estoy de acuerdo con que cuanto mayor consenso, mejor. Y me parece que el PSOE, bueno, pues juega a estar en el centro izquierda y quiere explorar la vía de Ciudadanos. No es que me parece que es una evidencia. La cuestión es que, una vez más, me da la sensación de que es una maniobra cortoplacista, porque la fortaleza de Ciudadanos cuando obtuvo los parlamentarios que obtuvo no es ni mucho menos la que tiene ahora ni la que obtendría si se convocaran elecciones. Y, una vez más, pues esta maniobra, bueno, pues a mí me da la sensación que vuelve a ser eso, una táctica más que una estrategia, ¿no?
Bueno, pues hemos llegado al final así de la tertulia. Lander Inchausti, Ángel Toña, José Ramón Becerra, que tengáis una buena jornada, buen día.
¿No os acordáis del conflicto de Garzón? ¿No os da la impresión de que ha ganado este conflicto él?
Claro que lo ha ganado. Yo estoy absolutamente convencido. Yo lo he vuelto a recordar hoy porque hoy la verdad es que me ha molestado algunas de las cosas que está haciendo el Partido Popular. Esto de cuestionar todo, cuestionar fondos europeos y ponerlas en entredicho, o el tema de Garzón, y lo he vuelto a recordar. Pero sí que es cierto que yo creo sinceramente, que Garzón ha ganado.
Garzón se ha limitado a ganar una guerra que llevaban librando los ecologistas decenas de años. Y no ha tomado ninguna decisión para acabar con las macrogranjas. Se ha limitado a señalar con el dedo, ¿eh? No ha hecho nada más.
No, que no ha hecho más nada, pero es una guerra dialéctica. Sí.
Pero es importante ganar un verbalizando un conflicto, ganarlo.
Bueno, pues así llegamos al final. Venga, que tengáis buen día, Agur. Es que ricasco.
Agur.